UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la jornada de reflexión en Moncloa, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, otra vez aquí, desde casa, un sábado, pero con ganas de grabar y comentar.
Sí, señor, y también don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, culpa mía por cosas de fuerza mayor, pero bueno, aquí grabamos desde casa, un momento tranquilico.
Esto es bastante factible que pase en los próximos semanas. Ahora os contaremos el periplo, sobre todo con el lanzamiento del nuevo Sarao, que es evidentemente serie Nostrum. Hola, madre, está saliendo por internet. Gracias por aparecer. Bueno, esto es solo lo que tiene, mano. ¿Veis? Que el que hagamos estas cosas. Solamente una de las partes de las manos. Arrancamos, como siempre, como os decía, con un poquito de spam, precisamente comentando todo lo que hemos hecho esta semana y todo lo que nos va a venir encima durante el próximo mes cuando tengamos la nueva edición de series Nostrum. Hemos vuelto, como todos los lunes, a grabar nuestro universo Star Trek sobre el cuarto episodio de Star Trek Discovery. Ya sabéis que nos podéis seguir en directo todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, tanto en youtube.com/fuera de series como en twitch.tv/fuera de series. Hemos vuelto a tener una entrevista en esta ocasión con los creadores de la Academia, con Jacobo Delgado, Laura León y Pablo Bartomé, la serie que podéis ver tanto en Prime Video como en 3CAT. Es una coproducción que además es curioso porque es la primera producción de Sony en nuestro país. Tiene narices que sea la primera producción a estas alturas de una plataforma, o mejor dicho, de una productora tan importante como Sony en tantísimo tiempo. Pues bueno, hemos tenido que esperar hasta el 2024 para que se produzca. Hemos tenido hasta tres razones para ver cuando escuchéis el programa, que es el de Elsbeth, que hicimos en la Limón Juan Francisco Bellón y un servidor, también el caso Asunta, y luego mi reno de peluche, que lo tengo pendiente cuando estamos grabando, pero yo creo que cuando emita el programa ya lo tendremos ya emitido. Todos esos, como siempre, en review de Fuera de Series, o si queréis verlo en vídeo, como siempre, en YouTube. Premier, lo saltamos esta semana, igual que me salté yo a hacer streaming el jueves y el viernes. Os pido perdón de antemano. Nuestra idea es hacer una sesión doble la semana que viene de Premiere y publicarlo el miércoles festivo por el 1 de mayo y de nuevo el viernes. ¿Y todo esto por qué ha sido? Pues porque presentamos esta pasada semana, en concreto el martes, Series Nostrum, la cuarta edición ya del festival que tengo el honor de dirigir, que hasta ahora las tres ediciones anteriores las hicimos en Altea, pero que nos trasladamos en esta cuarta edición a Elche. Además, Jorge y don Carlos estuvieron allí en la presentación. Jorge además estuvo grabando todo y lo podéis ver el vídeo en youtube.com/fuera de series. Y hombre, está feo que diga yo contar vosotros cómo fue la presentación y sobre todo qué esperáis del festival, vosotros que sabéis algo, pero no sabéis casi nada. Al final tengo un pillón de cosas que no he contado todavía, ni siquiera a vosotros.
Nada, pues no, bien. Yo estuve bien la presentación, fuiste acompañado por la gente de la Universidad Miguel Hernández, y luego también recibieron correo también de gente anunciando ya el festival. Seguro que será un éxito grande.
Jorge, tú que además has vivido las ediciones anteriores en Altea.
Bien, al final de eso, la presentación sobre todo por la fecha que tenemos ahí pendiente de ponerlo, y sobre todo por eso, la noticia importante es el traslado a Elche, que en Altea ha sido todo genial y el trato muy mejorable, pero la que al final el salto a Elche, al final, siente por el hecho de que sea un núcleo urbano mucho más grande, pues hace que sea más fácil a mucha gente acercarse, que igual daba un poco pereza ahí, o le daba. Creo que hoy en día cada vez nos cuesta más el coger el coche y ir a sitios y demás, pero bueno, es otra manera, con más apoyo de la universidad y de todas esas acciones y demás, el Ayuntamiento de Elche. Y bueno, yo sí que conozco alguna cosilla de la que está preparándose, se inviten muchas secciones que ya incluso en la tercera edición se incorporaron y alguna cosa nueva. Y bueno, yo sobre todo lo que digo es que la gente, el que se atenta a la web, a nostrum.com, y bueno, en breve, en cosa de unos días, ya habrá una presentación más en firme de toda la programación, de todos los premios, y que seguro que va a estar muy, muy bien.
Del 31 de mayo al 9 de junio, como suele ser tradicional en todos los festivales, 10 días, la programación más fuerte, como suele ser también normal y normal de la casa, concentrada los fines de semana. El segundo, además, que tenemos la gala de clausura con todos los premiados de esos cuatro premios honoríficos. Y como dice Jorge, la idea es, en cuestión de un par de semanitas, tener una presentación igual que hicimos el año pasado en Madrid, en la Sele de Dama, que es uno de los también colaboradores y patrocinadores, por qué no decirlo, porque ellos pagan gran parte de la actividad que hacemos y volveremos a repetir con los guionistas, ampliada este año con respecto a la que ya tuvo muy mucho éxito y sobre todo lo pasamos francamente bien con moderada por Borja González Santaolalla. La idea este año no es tener una única mesa redonda, sino hacer el día del guionista, que sería el jueves antes de que termine, el jueves 5 de junio. Así que, sobre todo, pues si os apetece veniros, evidentemente los que estéis por la zona, pero incluso que al final Madrid es un salto, Barcelona, ya sabéis cómo es el corredor del Mediterráneo. Pero bueno, oye, que si tenéis ahí unos días y coges el avión, en una hora os plantéis en el Altet, en el aeropuerto, por mucho ese aeropuerto Alicante-Elche, yo seguiré siendo el pueblo del aeropuerto del Altet, y luego en 20 minutitos estáis en Elche sin ningún tipo de problemas. Así que, como os digo, lo contaremos dentro de nada, cuando tengamos novedades, en cuestión de un par de semanas que haremos la presentación ahí en Madrid. Don Carlos, arrancamos ya con el contenido del programa y hablamos de los premios Platino que dieron el pasado fin de semana en México.
Sí, en la Riviera, ni más ni menos. La undécima, que no, onceava edición de los premios Platino, dio como resultado y gran vencedora a La Sociedad de la Nieve, que acumuló los premios para mejor dirección, mejor interpretación masculina, mejor dirección de montaje, mejor dirección de fotografía y mejor dirección de sonido. En films no hubo duda ninguna. En miniserie, pues Barra Brava se repartió los premios con El amor después del amor, con Josie, El espía arrepentido, La Mesías y Los mil días de Allende. Un premio de platino a la mejor interpretación masculina fue para Enzo Dobrovnik de La Sociedad de la Nieve, Laia Costa en Amor, el femenino, y Coronado y Ana Gabarín en Cerrar los ojos y Blender en especial obtuvieron los premios de los actores de reparto. La mejor interpretación femenina fue para Lola Dueñas de La Mesías y Alfonso Castro, Los mil días de Allende, y como actor y actriz de reparto fue para Carmen Machi y Andy Chango en Amor después del amor. Bueno, el festival tuvo lugar en la Riviera Maya, un sitio, una aldea perdida, pequeñita, con una cosa, como me imagináis, muy muy modesta y muy tal. Bien, ejemplo.
Sí, enciende la gran ganadora, desde luego, fue La Sociedad de la Nieve. En televisión, como suele ser habitual, no hay una gran ganadora. Si tuviese que decir alguna, desde luego sería La Mesías, que ganó los dos de interpretación femeninas, tanto Carmen Machi como Lola Dueñas, por interpretar al mismo personaje. Uno de ellas iba como principal y el otro como secundaria. Y al final, pues unos premios que volvían allí, pero luego Platino, por otro lado, también tiene esto de Platino Industria que hacen en Madrid. Es una organización extraña y un nombre extraño en general, que yo creo que tienen temporada de primavera y temporada de otoño. O sea, al final lo que tienes es que cada 6 meses se organiza un festival al otro lado del charco, o aquí, en la parte general hispana, y tienen este fenómeno, porque vuelve otra vez este año Platino Industria, creo recordar que es en septiembre, octubre, noviembre, uno de los 3 meses, en Matadero, en Madrid, donde ya se instalaron después de la pandemia. Originalmente iban a hacerlo en Granada, si os acordáis, aquel gran festival que se iba a hacer con Sequoia en Granada, que tuvo que suspender en primavera del 2020, se ve que no lo rescataron, lo llevaron a Madrid, y desde entonces se han enclavado allí, ya desde hace 2 años, no, en Matadero. Se hicieron la primera en Icema, si no recuerdo mal, y después a partir de ahí ya han llegado a ese acuerdo con la comunidad, más que con el ayuntamiento, y lo hacen en Matadero en los últimos tiempos. Jorge, obituario, tenemos fallecimientos de gente, pues uno de ellos mayor y el otro no tan mayor, en Hollywood.
Sí, dos personas con carreras bastante largas, y una de ellas, pues el caso de Dusty, empezamos por de Dusty Kay, el guionista, pues que también fue ha fallecido a los 69 años, Dusty Kay, un guionista nominado él también a la Emmy varias veces, que estuvo en un montón de producciones, por ejemplo, como con Lois Clark, en Roseanne o en Entourage, por ejemplo. Luego más también, creo que estuvo metido en The Honeymoon, es una adaptación que hubo, no sé si fue en musical, también estuvo metido ahí, bueno, en un montón de proyectos más. Y luego el que sí que falleció con una carrera muy, muy, muy larga es Terry Carter, actor y también director, porque aparte de ser sobre todo conocido por The Phil Silver Show y también estuvo en McCloud, incluso en Battlestar Galactica, la serie original, no el remake más reciente, ha fallecido a los 25 años, también hizo sus pinitos en Broadway, y sobre todo también se parece conocido porque hizo un documental sobre Duke Ellington, el famosísimo pianista, dentro de una serie de documentales que hace la PBS, se llama American Masters, pues él se encargó de dirigir este documental que más parece que es muy recordado y recibe bastantes reconocimientos.
Sí, American Masters está muy bien, es una serie documental, yo he visto alguno puntual cuando ha tenido acceso a la PBS y luego alguna vez ha traído alguno aquí, yo creo que Movistar Plus en su momento y puede que incluso Filmin, solo es una serie que está bastante bien y yo he oído hablar alguna vez desde luego de este de Duke Ellington. Que la tierra le sea el de los dos y desde luego pues eso, gente con carrera, sobre todo en el primero dos casos, pues cortada con 69 años, que al final es muy joven, al final la vida actual desde luego es francamente joven. Pasamos ya a hablar de noticias por distintas plataformas y cadenas. Don Carlos, ahora vamos con Amazon en general, en plan en vídeo en concreto, que estrenará una nueva serie documental deportiva llamada 99 el 17 de mayo.
Sí, no es el número de la bestia, aunque se le parece, ¿no? El 99 celebra el triplete que ganó el Manchester United en ese 1999, donde obtuvo los dos grandes, la Liga y la Copa Inglesa, y luego la Champions League, sobre todo en una final que todos recordaréis, que fue algo muy, muy llamativo. A la espera de que saquen un otro programa de estos, con un equipo que ganó los 6 trofeos de un año, que espero que lo veamos pronto, ¿no? Pues este puede ser detenido, y un equipo que hoy en día no vive sus mejores momentos, al menos lo recordaremos como un gran club, con un entrenador además que recuerdo que duró 20 y tantos años en el club, Alex Ferguson.
Una dinastía. Además fue la primera vez, o sea, lo famoso fue, aparte de que fue un equipo de leyenda, podemos decirlo, es que fue la primera vez que un equipo británico lo conseguía. Nunca ningún, incluso los grandes equipos, mira que han ganado Copa de Europa y demás, ninguno antes lo había conseguido.
Sí. Es de la misma productora que Beckham, y de hecho muchas de las personas que vienen ahí, si habéis visto el documental de Netflix, aparece, y una final de la Copa de Europa, como dice Don Carlos, que yo recuerdo.
No lo cuento para no decir spoilers, ¿no? Pero luego que merece la pena ver este capítulo para ver esa final y esa prórroga. No digo nada más.
De la Copa de Europa. Madre mía de mi alma. Memorable. Yo creo 3 o 4 finales que siempre recordaremos.
Bueno. Y luego, otro estreno de Prime Video es My Lady Jane. Una serie muy curiosa. Prepararos para ver la historia de Lady Jane Grey, la Tudor, que fue reina del Reino Unido durante 9 días y que perdió la cabeza en 1553. Pues no, señora, le damos la vuelta a la historia y vamos a contar lo que debe haber sucedido. Esta dama en apuros se salva a sí misma, es reina y pelea con toda la copa.
Una cosa curiosa, como mínimo curiosa. A mí las imágenes me han gustado mucho, bastante, bastante curiosa. No tenemos tráiler, solo imágenes, pero cuando tengamos el tráiler, yo digo yo que lo recomendaremos y lo pondremos, por supuesto, como siempre, en nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com. Jorge, vayamos con AMC Networks. Esta semana, lo normal es que todas las plataformas y cadenas nos anunciasen la semana que viene los estrenos para mayo, pero como tenemos el megapuente en Madrid, todo Dios se ha adelantado, en algunos de los casos, hasta la semana pasada. Así que ya tenemos casi todos con estrenos. AMC nos ha contado algunos de los documentos que os iré contando yo en streaming diariamente, y Jorge tiene los próximos estrenos de series con alguno que tengo una gana loca de ver.
Sí, además alguno de mucho peso. El 16 de mayo, doble estreno, en el caso de AMC Plus, quizá la gran novedad y la que todo el mundo está esperando, la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro, y luego en Sundance TV se emite también la segunda temporada, en este caso de ADN, la serie francesa, si no me equivoco, este título que también parece que ha funcionado y que está gustando mucho. Luego, en una semana después, el 24 de mayo, en Dark, la cuarta temporada de Clip Show, y luego el 30 de mayo llega a Sundance TV una miniserie francesa, se llama Bardot, que como podéis imaginar, pues es una miniserie sobre Brigitte Bardot, que esta viene de Cannes Series, parece que además ha ejercido muy buenos premios, y en concreto la protagonista, que es una actriz argentino-francesa, creo que se llevó algún reconocimiento por su interpretación y tiene toda la cinta desde que ha nacido una estrella de verdad a raíz de esa producción.
Desde que la anunciaron tengo muchas ganas de ver este Bardot y ni confirmo ni despiento que pueda haber visto ya algún episodio de la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro. Que todavía no hay embargo, no puedo decir absolutamente nada de esto. Sabéis que la primera me fascinó. Yo que leí en su momento los libros de Anne Rice, que vi la película, creo que está francamente bien. Creo que le sirve mucho que se haya estrenado en AMC. Ojalá tenga más difusión la primera temporada y se pueda ver en más sitios. Ahí ese cambio con AMC Select y había salido en Movistar Plus. Yo creo que le ha hecho mucha pupa a la difusión de las series en AMC. Pero bueno, esto es lo que hay. Veremos a ver si de eso no hay cambios, ahora que tiene nuevo jefe, que se lo nombraron hace una semana, como sabéis y lo recordamos aquí en Fuera de Series, a ver qué evolución tiene esa relación del grupo AMC, que no deja de ser, pues posiblemente el grupo más importante de todos los independientes de plataformas de canales de pago en nuestro país, ahora que tiene nuevo director ejecutivo, en su relación con las distintas plataformas y también directamente con el usuario y ese distintas plataformas que tienen de streaming, porque tienen hasta 4 distintas, que es una verdadera locura lo que ellos tienen. Don Carlos, vamos hablando de Apple TV Plus, que anuncia ya poquitos sus estrenos de cara a julio. Ya teníamos la programación en mayo-junio, lo último que teníamos en la fecha de confirmación a mediados del mes de junio de la nueva serie producida por Bambú que nos iba a llegar con Carmen Maura y también con la protagonista de Mujeres Desesperadas, con Eva Longoria, que tiene una larga tradición de colaboración con Ramón Campos personalmente, pero generalmente con Bambú, y ya nos anuncian estrenos para el mes de julio.
Concretamente para el día 10 de julio, que anuncia el debut de una, iba a decir miniserie, pero más bien una serie, 10 episodios de Sunny, protagonizada por Ida Hall-Jones, una historia como mínimo curiosa. Susie es una mujer americana que vive en Kioto, en Japón, y ve su vida trastocada cuando el marido y el hijo desaparecen en un accidente de avión un tanto misterioso. Como consuelo, le dan a Suzy uno de los robots que fabricaba la empresa electrónica de su marido, y aunque ella se siente empieza a sentir ofendida por los intentos de llenar el vacío de su vida, poco a poco entabla de amistad con el robot, la máquina, con lo que sea, y juntos empiezan a descubrir una oscura verdad viendo lo que realmente le pasó a su familia. Curioso.
Otra apuesta de ciencia ficción de Apple, que se ha convertido en la cadena de ciencia ficción, y es una producción que cuando se anunció ya me apetecía mucho. Yo pensaba que nos iba a llevar más tarde por todos los efectos especiales. Y Rashida Jones, que ya, bueno, aparte de ser la hija de Quincy Jones, que nunca lo decimos, pero que lo que le permitió, como actriz, ha hecho cosas maravillosas, en concreto con The Good Place, y cada día está más metida en la producción ejecutiva. Yo creo que va a dar el salto a dirección dentro de nada, y es alguien relativamente joven, porque Rashida no debe estar muy por encima de los 40 al que seguir en la carrera en los próximos tiempos. Yo creo que es alguien que tiene muy claro lo que en esta segunda vida de su carrera profesional quiere hacer ahora en Hollywood, y tiene desde luego el conocimiento. Jorge, vamos con A3Media, que ellos han anunciado su nueva serie para A3Player.
Sí, Mar Afuera en este caso. O sea, es el título, es un remake de una serie ya existente en Italia, que parece que a mí funcionó muy, muy, muy bien. Ahí se llama Mare Fuori, que imagino que es la traducción de Mar Afuera, tal cual. Y lo que hace es, la premisa es una cárcel, además está en una isla, está un poquito recluida, en este caso además para estar bastante jóvenes. Y bueno, ahí entran dos hermanos y pues intentar sobrevivir básicamente en la cárcel. Hay otros personajes ahí, incluso internos ahí que ya forman una banda, otro trabajador que les echa un cable. Bueno, ya tenemos, lo que sí tenemos es el trío que va a protagonizar, la Gabriel Guevara, Hugo Welzer y Laura Simón, van a ser sus tres protagonistas.
Es una serie de estas con connotaciones juveniles, sí. No en la línea que tradicionalmente han tenido, que era una cosa más queer, una cosa más de integración, de sus series recientes que hayan funcionado. No te digo que sea una Élite, pero lo que más me recordó a mí, sí, por lo que intentó hacer con Élite, con un contexto totalmente distinto, pero de lanzar jóvenes estrellas y que tengan un sentido, eso es lo que más me ha sonado que puede intentar hacer A3Player, que tiene muchísima producción para jóvenes, pero que siempre ha ido más por otro tono que por lo que yo creo que consiguió Élite en su primer origen.
Sí, tiene un puntillo más de acción, yo creo que puede funcionar bien, sin duda. Y bueno, tanto aquí como seguramente en segunda vida, que tendrá después, ya sea en Antena 3 o ya sea en La Sexta, o ya sea después incluso en Netflix, porque Netflix. Ya hemos visto el caso, si no me equivoco, esta semana, viene aquí, el caso de una vida mediamos en Canarias, que creo que va a dar, después de haber funcionado bien en Antena 3, muy bien en Antena 3, va directo a Netflix, y claro, será que no esté en el top varias semanas, seguro.
Yo me alegraría muchísimo por la producción, por Fran Carvallal, que es un pedazo de persona amabilísima cuando habló con nosotros, y de verdad que quiero, cuando hablamos nosotros, es que no es una serie, es una serie para A3Player, sí, porque yo la puedo disfrutar, pero es una serie que puede funcionar abierto, y como dice Jorge, una serie que en Netflix, yo creo que se puede ver. El handicap es que tiene solo 5 episodios de la primera temporada, pero que le puede ayudar esas segundas ventanas, que hemos visto recurrentemente como Netflix, serie de Antena 3, serie de Telecinco y serie de Televisión Española, está rozando, puesto uno en el 2 y compitiendo con las producciones internacionales. Yo creo que se lo puede hacer este Mar Afuera dentro de un tiempo, y ojalá, de verdad, que me alegraría muchísimo por toda la gente y por lo que supone una vida menos en Canarias para producción española, de oye, que se pueden hacer series como las de antes, pero bien hechas y con la duración que tienen que tener, y modernas y actualizadas y con buenos intérpretes y con un caso por semana, que lo estamos viendo recientemente en Elsbeth, que lo vimos la semana pasada, Poker Face, que al final ha tenido premios, y que no hay que, ¿sí?, que no hay que reinventar la rueda cada vez que hacemos las series, que si se hacía estas cosas y funcionaba Colombo y funcionaba Se ha escrito un crimen, era por algo y era por que eran grandes series.
Claro. Además, te acuerdas muchísimo en la parte de redes sociales. Cada vez que hay un episodio nuevo en Antena 3, hay varias menciones en redes sociales, hablando un poquito del caso, hablando un poquito del rodaje. Me gusta mucho también el que están cuidando esa parte, que cada vez es menos. La verdad es que de hecho, lo curioso es que suelen ser más los guionistas quienes cuidan esa parte, la parte, el mimar un poquito el día a día del... Sobre todo lo hacía muy bien eso hacía Borja. Borja González Andraya con Luis Melia, era una gozada leerle todos los comentarios que hacía cada vez que se estrenaba algún capítulo nuevo. Y cada vez es menos. Es más el fogonazo del día del estreno, y sin embargo, eso, bueno, yo creo que es un buen acompañamiento.
Eso Antena 3 lo cuida espectacularmente. O sea, no conozco a ninguna plataforma ni cadena que lo haga tan bien como Antena 3. Y sé porque, vamos, conozco a la gente que está en comunicación que lo hace muy bien, pero es que además, si vais a la web y buscáis cualquier serie de las suyas, la cantidad de material promocional, de adelantos... Ahora, por ejemplo, si vais a buscar ahora la serie de Corbacho, que se me dio el nombre totalmente ahora, que
acaba de escenas
de Un Nuevo Amanecer, la cantidad de información, de making of, de entrevistas a los creadores, a los protagonistas que encontréis en la página oficial que tiene, si alguna vez os atrae una serie de A3 Player o posteriormente de Antena 3, es de las series que, o de las plataformas que más cuidan esas cosas. Que como dice Jorge, hay otras en las que se olvidan, es complicadísimo encontrar oficialmente información. Movistar Plus también, por ejemplo, lo cuida muchísimo, al menos para prensa es muy fácil acceder. Pero A3 Media ya no solamente para prensa que lo cuidan, sino para cualquier persona que vaya a su página web de Antena 3, lo hace muy, muy, muy bien. De verdad que me quito el sombrero.
Acuerdo que, por ejemplo, con Vestida de Azul hicieron un programa que acompañó el CIEG y demás. Yo creo que más ese tipo de cosas no es tan común la parte de los after shows oficiales, no existe. Y creo que podría ser un acompañamiento chulo, sobre todo porque todas estas cadenas tienen luego su plataforma en web, que seguro que la gente fan acérrima eso lo consume. O si tuviesen podcast también seguro que funcionaría.
Yo creo que es más una cuestión de voluntad y de tener claro de nosotros por defecto lo hacemos todo con esto, y más en España, que al final sigue siendo muy importante la cadena donde se estrena, que en muchos de los casos incluso los derechos no son de la productora sino son de las cadenas porque se venden los contratos, cosa que en Estados Unidos no ocurre, que más el que alguien te diga y junto con la que grabe la serie haces un making of, hacemos todas estas entrevistas, todo esto de aquí, y que lo tengas planteado de arriba, más que, creo que es dejadez. ¿Sabes lo que te digo? Más que complejidad de personal, de presupuesto, de lo que sea. De la cantidad de dinero que te vas a gastar, esto es, no te digo que minucia, porque al final, pues eso, lo de jugar con dinero de otros siempre se nos da muy bien a todo el mundo. Pero creo que no es el problema. Creo que es mucho más el tener claro desde el principio una estrategia de, y nuestra estrategia de comunicación, igual que hacemos una presentación y tiene que estar esta semana, consiste en que todo esto se tiene que hacer junto a la grabación y esto va a ir atrás.
Al mismo momento, claro.
Yo creo que sí. Don Carlos, vayamos con el conglomerado de Disney, que ya nos ha anunciado también su nueva producción, en este caso para junio, un documental sobre ni más ni menos que Diane von Furstenberg.
Sí, Definiendo Estilo se llamará el documental, y que se inaugurará el Festival de Tribeca de 2024 y que llegará a Disney Plus el 25 de junio. Ofrecerá una visión nueva de esa auténtica figura de la cultura contemporánea que ha sido inspiración para las mujeres por su comportamiento sin complejos. Fue hija de un superviviente del Holocausto, madre soltera que cuidó de dos hijos, venció al cáncer y fue una visionaria e influencer desde que en el 74 lanzase ese crop dress, esa prenda única, que le llevó a tener una influencia enorme en la moda.
Una figura, desde luego, curiosísima del mundo, lo que habéis conocido de lo que ahora son celebrities, que entonces eran, pues no sabemos exactamente qué, ¿no? Lo que salía en las revistas, podríamos decir. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que puede contar una mujer hecha a sí misma y, como dice don Carlos, que ha estado en el candelero desde los años 70. Es una cosa espectacular. Jorge, vamos con Filming, que nos da a dar qué vamos a hacer todos los martes durante el mes de mayo, de aquí, pues eso, hasta que termine el mes.
Sí, tal cual. Y bueno, y Filming, como un reloj, todos los martes. No estreno de un tipo, en este caso además no estreno de series, porque luego además también tienen el mejor que llegan después los documentales, y cada vez están más metidos también en estrenos en salas, sí, que luego acaban dando el salto. O sea que Filmin está creciendo, han dejado un poco de lado la producción propia. Creo que al final el experimento, algunas cosas se les ha dado mejor que otras, yo creo, pero en este caso yo creo que se han centrado en esto. Y oye, como un reloj, o sea, no todas las plataformas de pago de verdad y que ocupan de titulares te estrenan una serie todos los martes, y ellos lo van a hacer. Y además, cada semana una cosa distinta. El martes 7, lo curioso, un rescate, ya lo comentaste tú, yo creo, la semana pasada, traen Rami, las tres temporadas de la serie de este cómico, de Rami y de Dani Youssef, que le puso el candelero, que de ahí ya le ha coincidido, pero después de esto ya pegó el plazo por completo. En su momento se vieron en Hulu, y bueno, pues ya lo hicieron en su día con Halt and Catch Fire, lo han hecho también con Totoro en Alaska, ahora toca Rami, y alguna que otra más, el documental, pues no me acuerdo.
Recientemente con Manhattan, lo han hecho
con Manhattan, cierto, y alguna más que tienen ahí pendientes. Pues el martes 7, las tres temporadas. Luego, la semana siguiente, el martes 14, la segunda temporada de Perny. Esta es en Noruega, que también estrenaron hace unos meses. Ahí atende de nuevo. El martes 21, Prisoner, una serie danesa que viene, no sé si es de Can Series creo que fue en Series Manía, sobre la vida de, son cuatro funcionarios de prisiones que están intentando arreglar un entuerto y una parte del tema del tráfico de drogas y demás, y viene, parece que con muy muy buen nombre, con mucho renombre, esta serie danesa. Y luego el 28, segunda temporada de Big Boys, la comedia británica que se estrenó además hace apenas yo creo una semana o dos semanas, que está muy, 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 muy bien. Y como ya había dos temporadas estrenadas, pues las han traído con un pequeño intervalo de tiempo. Y a mí, yo he visto dos y me gustó mucho, mucho, la verdad.
Que habla muy bien de ella. Y firme, como decía don Jorge, que cada día tiene más estrenos en cines. Y luego que también estrena películas, por ejemplo, La Zona de Interés, que es la que quiero yo justo de las estrenos de cine. Es cierto que no lo hacen solo ellos, porque lo hacen simultáneo con Movistar Plus. No me acuerdo si el mismo día, con una diferencia de dos días, pero que también traen ese tipo de estrenos y de documentales, que lo contaremos todos en streaming todos los días y posiblemente también aquí en Fuera de Series con todo el listado. Pero desde luego está cambiando esa tendencia y a mí esta semana me han llegado como dos seguros, no sabría decirte si tres, notas de prensa de producciones en las que están ellos metidos como distribuidora o como productora, al menos como distribuidora de estrenos en cines. Yo creo que ahí se nota, pues eso, que vienen de donde vienen y que Jaume L., su director de contenidos, viene del mundo del cine, que su padre tenía un cine en Mallorca y que es donde tiene, y que ahora, después de la pandemia, han encontrado el huequecito de poder convertirse en una distribuidora, ellos que tienen acceso a todas estas producciones gracias a Filmin. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, dos fechas de estreno, la primera de ellas en mayo, con ni más ni menos que nuestro querido Berto Romero.
El 20 de mayo, el señor Berto Romero vuelve a abrir su consultorio y responderá a esas preguntas increíbles, intrascendentes, que todos nos hemos hecho pues alguna vez. Esas preguntas que jamás nos atrevimos a hacer, pues Berto Romero, con su colaboración en Movistar Plus, las hará a partir, yo os digo, del día 20 de mayo en Movistar Plus. Y también anuncia, pero más tarde para el mes siguiente, para junio, el estreno de Segunda Muerte, una serie original de Movistar Plus, que por la Nisa Georgina Moros y Cata Elejalde. También tiene un guión curioso, ¿no? Una policía descubre un cadáver que fue enterrado hace años. Una segunda muerte puede existir. Todo eso en un valle pasiego del Miera, en un ambiente...
Y luego la relación entre el personaje de Georgina Moros y Carrer Ejalde. Carrer era un policía muy reconocido que está retirado por circunstancias que no quedan muy claras. Ella está muy separada del padre. Luego tiene un hijo. El padre del hijo es complicado. Es decir, estas cosas que suelen ocurrir en lo que yo creo es un rapa o un hierro en Cantabria. O sea, cuando tienes el planteamiento es exactamente eso. No está creado por los Araújo, ni por Araújo, ni por los hermanos Coira, sino que esto viene de Agustín Martínez, que posiblemente con ese nombre no lo conozcáis, pero si os digo que es uno de los tres nombres que hay detrás del seudónimo de Carmen Mola, pues ya os podéis hacer una idea de por dónde va a ir el estilo de thriller de lo que os digo. Yo creo que es el nuevo hierro, el nuevo rapa, en este caso en Cantabria. Solo hemos visto imágenes, no tenemos el tráiler todavía, no tenemos todavía sobre todo la fecha de estreno, tenemos el mes que es en junio. Sabéis que mayo es el mes en el que se va a estrenar Marbella después de ese cambio de fechas que hizo Movistar Plus, y esto será en junio. Veremos a ver cuándo llega, pero por lo que cuenta, desde luego, uno de estos thrillers que también le ha funcionado a la plataforma de Telefónica a lo largo del tiempo, Jorge. Vamos con Netflix, que teníamos un millón de noticias como siempre, pero yo creo que lo más relevante es pues la reunión de dos de los magos y de los gente más querida del mundo de la comedia en una nueva producción para El Gigante Rojo.
Sí, tal cual. La serie de Four Seasons, esta adaptación que están haciendo la serie de una película del año 81 sobre varios grupos de amigos que se reúnen y demás. Ya conocíamos que Tina Fey iba a ser su protagonista y ya tenemos el nombre de su coprotagonista, Steve Carell, nada más y nada menos. No es la primera vez que está en Netflix, porque también estuvo en Space Force, que aguantó dos temporadas. Yo la abandoné. Fue una serie que viví un par de episodios, no me he tenido de hacer el humor y la dejé. Pero bueno, un segundo intento de Steve Carell y bueno, una serie que ya con el nombre de Tina Fey ya todo el mundo está un poquito encima, pero ya con este pues va a estar, noticia va a ser constante, seguro.
A mí es una serie que no me desagradó, pero creo que tenía demasiadas expectativas para lo que tuvo en la primera temporada. Yo creo que la segunda estaba bastante mejor, por lo que pude ver. La coprotagonista a mí me gustaba muchísimo, es una actriz a la que yo he visto en varias cosas y me gustaba mucho, y un Steve Carell que el último que ha hecho fue El Paciente, en el que cambiaba totalmente de tono y se metía a hacer este drama de ese psicólogo que lo atrapaba, uno de sus clientes, habría que decir, uno de sus pacientes, que era un asesino en serie, que lo hacía Gleason, el joven, que le cambió totalmente el registro, porque lo que venían a hacer antes era, evidentemente, Space Force, como decía Jorge, y su personaje en The Morning Show. Que tenía, hombre, era otra cosa diferente, ¿no? Pero sí que ha ido cambiando y ahora vuelve, desde luego, a la comedia de la que le hizo, pues, eso popular en el mundo entero, ¿no? Don Carlos, seguimos adelante, que nos quedan muy poquitas cosas por hablar, sobre todo es hablar de Warner Bros. Discovery, en el que tenemos las dos partes. Por un lado, la pata de Discovery, y por otro lado, ya tenemos el nombre que va a sustituir a Miguel Salvat al frente de la ficción.
Sí, bueno, en HBO Max se anuncia la nueva aventura de Pekín Express. Siete parejas que van haciendo las maletas y se embarcan en un viaje inolvidable. Bueno, van a ponerse a prueba su preparación física, su preparación mental y las propias relaciones. Hay 7 parejas y yo lo único que diría, porque me cae bien Gonzalo Miró, ¿qué hacer aquí, hijo mío? Bueno, nos vamos a la siguiente noticia. José María Caro se ha incorporado a Max, la plataforma de streaming, como director de producción original para los proyectos de ficción. Caro llega al equipo que dirige Alberto Carullo, estará preparado ya para el lanzamiento de Max, que figurará el 21 de mayo.
Sí, y es un gran cambio, como os digo, de a ver qué ocurre con... Nos faltaba un responsable, después de la salida de Miguel Salvat, de una plataforma y grupo que tiene que reconducirse cuando nos llegue Max. De hecho, Pekín Express se va a estrenar ya no en HBO Max, sino en Max, que tenemos dentro de nada, y hablaremos de ello, evidentemente, dentro de un mes, prácticamente, como decía don Carlos, con los días contados, el lanzamiento de la plataforma. ¿Qué cambio va a tener eso? Porque aunque sea solo el cambio de nombre, pues tenemos mucho contenido. ¿Qué tal le va a funcionar la integración con Movistar Plus a día de hoy? Y sobre todo los Juegos Olímpicos, que van a tener acceso absolutamente a todo, 24 horas al día, con todo el contenido en streaming. Tengo mucha curiosidad por ver cómo van a gestionar eso, si vas a poder ver todos los programas, porque yo, por ejemplo, recuerdo que los últimos tenía Pico contratado en la plataforma estadounidense y funcionaba, pero sin pasarse. Yo creo que ahora lo han mejorado bastante, que ha pasado 4 añitos, bueno, 3 añitos, evidentemente, con la pandemia. Creo que la cosa ha cambiado bastante. Y a ver, pues eso, cuánto margen tiene y cuánto le permiten gastarse al nuevo responsable de ficción, y sobre todo si nos va a dar una solución sobre alguna de las producciones que tiene ahí, sobre todo 30 monedas. No sabemos nada de la tercera temporada de 30 monedas, y yo creo que los contratos, especialmente con los actores, si no han vencido, no sé exactamente si en España o con los americanos, con los verticales de tiempo y con las ventanas de tiempo, pero ahí andará para poder anunciar. O sea, recordar lo que hace un año por estas fechas era cuando se presentaba, bueno, hace ya tiempo, el febrero del año pasado, cuando se presentaba en la Berlinale y decía a Les de la Iglesia que quería hacer una tercera temporada, que la tenía diseñada. Y ha pasado un año y medio desde entonces. Jorge, terminamos como suele ser habitual antes de ir, evidentemente, con todos los estrenos de la semana, con sección guillotina, renovaciones, resurrecciones, reboots.
Pues vamos con las más destacadas. Por un lado, la CBS se ha cargado CSI Vegas. 3 temporadas ha durado esta continuación, el intento de darle un poquito más de vidilla a la franquicia de CBS. Luego, en la ITV, es una serie Vera, que es una serie de una detective que más que tuvo que cambiar personajes, si me equivoco, después de unas pocas
temporadas. En la TDT, no, yo de vez en alguna noche por ahí lo veo, un trozo hasta que meten 7 minutos de anuncio y ya paso a otra cosa. Pero bueno.
La temporada número 14, que la idea es empezar a rodar este verano, ya anunció que va a ser la última. Son siempre temporadas cortitas, muy, muy formato británico. En este caso son 2 episodios de hora y media, que bueno, que también es un formato bastante habitual en el caso de Reino Unido. Pues verá que él va a llegar a su fin después de 14 temporadas, bueno, toda una institución en la cadena británica. Y luego, en la parte de las renovaciones, también la CBS, pues lo que te quita de otro lado, por otro lado, The Equalizer, la serie que adapta la película, que en su momento también adaptó la serie, porque es curioso la vida de esta franquicia también, podemos decir, con Queen Latifah en este caso, va a tener 5ª temporada, que más lo curioso es que va a conseguir con esta renovación, que son 18 episodios, porque en la cuarta temporada, yo creo, imagino que por las huelgas se redujo a 10, ya va a superar en episodios a la original, que es una cosa también bastante, de esas cosas es una chojada, pero me hace mucha gracia cuando vi el dato.
Era lógico, yo sé que sigo la serie, me gusta, está muy entretenida, ¿no? Un poquito así, a veces demasiado sentimental, ¿no? Pero tal y como acabó el último episodio de la temporada, era irremediable que continuase la siguiente temporada. No digo nada más para que, porque lo ve, pero yo daba por seguro que tenía que continuar.
Y luego la otra, esta peculiar, de por el momento no sabíamos nada en este caso de NBC, porque es Ley y Orden, Crimen Organizado. El resto habían sido renovadas en esa reunión cortísima que luego que debió durar 3 minutos y luego se irían a comer. La que no se sabía nada era Ley y Orden, Crimen Organizado, que además eso, que no decían que está cancelada, pero tampoco está renovada, con lo cual por lo general se suele indicar que va a estar cancelada, pero que cuando un fin de semana en mitad de un partido de la NFL o lo que sea, te la van a anunciar para que no monte mucho follón. Pues el caso es que al final Pico ha decidido poner esa cara chequera, que es una cosa bastante peculiar, porque al final son dentro del mismo grupo, del grupo NBC, y se lleva la que será la 5ª temporada de Ley y Orden, Crimen Organizado, recortado en episodios, como eso es habitual en la plataforma de streaming, son 10 episodios, pero bueno, los fans de la franquicia, pues en el caso de Estados Unidos tendrán ahí esa ventana. Aquí imagino que no llegará igual, llegará a Calle 13, ¿no? Si no me equivoco, que es la que la emite aquí, a ser de Universal, y luego Universal Plus, el servicio de bajo demanda.
Todo lo que sea que Chris Meloni siga haciendo ley y orden, vamos, como si me
lo estrenara. Merece la pena, de luego, lo firmo yo sin ningún problema.
Yo totalmente a favor y sin ningún tipo de problema, lo que haga falta, ¿eh? Como si quieran tener dinero de donde sea, me da exactamente.
Sí, no sea que le dé por ahí sea otra vez a cazar vampiro y la caguemos, ¿eh? Vamos a dejarlo como agente de policía que está muchísimo mejor que en esas tonterías a las que se me dio.
Vamos ya con los estrenos de la próxima semana, la 18ª semana de este maravilloso 2024, en el que cambiamos del mes de abril al mes de mayo. El lunes 29 de abril, don Carlos, tenemos estrenos curiosos de series documentales y luego de series de estas que se ven mucho más de la que nosotros decimos en Nova.
Bueno, en Nova se estrena la primera temporada de La Presa. Otra serie turca, sí. En fin, tiene su público, como dices tú, a ver, gente lo vea. Pues una nueva historia enredada, liosa, con familiares, con gente. Esa curiosidad en esa plataforma, la Nova, que yo esas de las TDT que ya digo que aprovecho para la noche cuando quiero dar una vuelta y tal, hay algunas cosas muy, muy simpáticas.
Y decíamos, y una cadena que cuida muchísimo sus estrenos, que mima muchísimo toda la promoción que hace, tanto antes como durante como después, muy, muy, muy bien lo que hace la gente de Nova.
Y luego, en Televisión Española, la segunda temporada de Lucía la Telaraña. Ya hablamos la semana pasada, largo y tendido, de la serie. El 29 de abril se estrena la segunda parte de ese True Crime que contempla la repetición del famoso juicio por el asesinato de Lucía Garrido en la Finja de los Naranjos en el 2008.
Y sé que hay un estreno más de película en Netflix que me ha llegado a última hora, se llama The Honey Wells o algo por el estilo. Lo miraré porque os lo digo, es que al final es un caos de buscar 27 de lugares distintos donde verlo. Yo creo que para el lunes en streaming, que tendré más pausa y más tranquilidad, lo podremos hacer. Martes 30 de abril, Jorge, pues martes de filming.
Tal cual, lo hemos comentado antes porque técnicamente todavía es abril, pero bueno, llega Davos 1917, que por el título os podéis imaginar que está ambientada la Primera Guerra Mundial. Es un thriller de espías de factura suiza y además viene con el marchamo de ser la producción televisiva más cara de la historia de Suiza. Pues una serie típica de filming, puedo decir, y que verdad es que tiene muy, 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 muy buena pinta. Y bueno, a ver qué series hacen los suizos, que yo no tengo constancia de haber visto constantemente ninguna serie producida allí.
Miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, don Carlos, pues no, las plataformas no descansan porque es el día de toda la semana con más estrenos.
Sí. Bueno, empezamos con Disney. Estrena Matthew Charles Lake. Estamos en 1536 y el abogado, ¿ya había abogados entonces? Madre mía. Bueno, pues la vida de Matthew Charles Lake da un vuelco cuando Thomas Cromwell lo envía a ver una muerte sospechosa en un monasterio. Allí hay corrupción, asesinatos, no es el primero. Y en esa red de mentiras que amenaza su integridad y su vida, está basada en las novelas de C.J. Samson. Luego, Acapulco, la tercera temporada de la serie en Apple Televisión, la que Máximo Joven continúa su ascenso por la escalera del éxito, pero con algunos peligros en las relaciones que está creando. The Great Norton, también en Disney Plus, la cuarta temporada, su primera parte, siguiendo las aventuras de estos dibujos de la familia Tobin en Alaska. Y también Billy Idol en concierto, Movistar Plus, ese formidable cantante que bueno, ha tenido un par de canciones que fueron, yo creo que, emblemáticas. Y sobre todo en los primeros tiempos del videoclip tuvo uno llamativísimo y extraordinario. En el día 1 en Movistar Plus. Ay, perdón, y también otra. Garajoray, en Odisea. La verdad es que estoy deseando verlo. Espero verlo a las 2 de la mañana sin anuncios, pero bien. El Bosque Primigenio de Europa, porque Odisea le está dando una promoción enorme. Prácticamente cada corte que hay, y son cada 20 minutos, como ya sabéis, aparece una promo de Garajonay, el Bosque Primigenio de Europa.
Jorge nos va a contar que llega el 2 de mayo, pero antes va a hablar todo lo que quiera de Billy Idol, porque por encima de mí sería decirle a mi hermano que no hable, sí, de Billy Idol.
Sí, pero no, lo curioso, estaba mirando porque él no estaba seguro qué concierto era, y es un concierto bastante peculiar de hace tiempo, de 2013, y es un concierto que dio en la presa Hoopers, o sea que es una cosa muy, muy, muy de Billy Idol, muy de friki, pero bueno, que hizo un concierto allí que imagino que el que debe ser bastante espectacular, pues eso, lo que hizo fue además, creo que iluminó parte del río Colorado, que es el río que riega la presa y que es la presa que da luz a todas Las Vegas. Y bueno, sí que era el que más centrado en clásicos, Dancing with Myself, with a Face, y Rebel Yell, y por supuesto, y White Wedding.
Bueno, pues recuerdo el vídeo aquel famoso, ¿os acordáis?
Sí, tú dices el de White Wedding, ¿no? Yo creo que el más rompedor fue White Wedding, que en su momento fue muy bueno. De otras canciones, yo creo, más mucho mejores y mucho más chulas, como Rebel Yell, bueno, decirlo. También,
no sé si dices ese fue un videoclip rompedor, ¿eh? Rompedor, sí, con aquella pantera.
Sí, sí, Dancing with Myself es también muy bastante famoso el videoclip. Y luego, pues eso, sobre todo en Cyberpunk, también hizo varios clips. Ese álbum que, bueno, tú lo mencionaste cuando dijimos Neuromancer, ese álbum maldito, porque es un álbum que casi le cuesta la vida, porque no funcionaba bien en ventas y además le pilló en un momento muy, muy jodido y demás. Y es una puta obra maestra. Y, de hecho, el disco, el CD original que está ahí en casa de papá, es imposible reproducirlo porque nos vayamos por completo todo. O sea, de las veces que lo puedo decir, es bastante terrible y no se puede escuchar, no funciona.
Os voy a enseñar las fotos del concierto, porque como me permito hacer esto desde casa, para que veáis alguna de las cosas que tienen aquí, que nos sorprendió, mirad cómo está, ahora es escena del otro.
Con Steve Stevens, el guitarrista que se subió toda la vida.
Y esta parte de aquí, y la foto más impresionante es esta. Mirad lo que monta al lado de la presa Hoover, que como dice Jorge, es la que da de agua, pero sobre todo electricidad para Las Vegas. Sin ella no existiría Las Vegas tal y como lo conocemos.
Yo tuve la suerte, además, de cuando me fui a Bruselas, en apenas mes y medio después de llegar, vi a Kate Stevens, que es una cosa que en mi vida me podía imaginar que podía haber visto, y poco después vi a Billy Idol, que claro, como podéis imaginar, aquí en Alicante la cosa se complica mucho más para verle.
Era un poquito complicado, desde luego.
Lo malo es que lo vi sentado, porque era un teatro, que eso siempre era que pierde un poco, pero disfruté muchísimo ese concierto.
Cyberpunk es uno de los discos absolutamente imprescindibles y lo escuché de nuevo de entero de la vuelta de viaje del puerto de Santa María a Alicante, que no tenía ganas de podcast y me lo casqué entero porque además era un bolo de estos con niños, con bebés, de la hora, tíos, y dije, ¿sabes qué? Billy, hazme feliz. Una hora. Entonces, vamos. Encantado. Ahora sí, Jorge, jueves 2 de mayo.
Sí, jueves, día grande por todo lo alto en todas las plataformas. O sea, ese día va a ser complicado que escoger. Vamos con las vueltas. Teníamos justo hace un momento CSI Vegas, la tercera temporada que llega a Star Channel, el antiguo canal Fox, que lo ya otra vez esta nueva denominación. Luego, en HBO Max llega la tercera temporada de Hacks, la comedia que les ha funcionado tan bien, tanto en crítica como tanto en audiencia como en premios, de la que no se sabe todavía si habrá cuarta o no, pero imagino que se aguantará. Yo creo que esto es igual. Mientras quieran sus creadores y sus protagonistas, seguirá, yo creo. O al menos, si le dan el cierre, lo harán anunciando, diciendo la próxima temporada.
Yo creo que sí. Yo creo más.
Más eso, es decir, bueno, la cuarta va a ser la última. Y luego, dos estrenos. En el caso de, decías tú antes, Movistar Plus, estrena por fin Marbella, la primera temporada de esa serie que la gente que la ha visto ha gustado muchísimo. El trailer da muchas ganas de verlo, a ver, dar una oportunidad, a ver qué tal. Y luego en Netflix llega Todo un Hombre, la serie esta de Jeff Daniels, metido agente inmobiliario, caído en desgracia, metido en fallas, pero bueno, que también está Diane Lane, Lucy Liu, y una serie que también... que me extraña mucho el cómo haya aparecido de repente, porque yo creo que es una serie que al menos los mimbres que tiene son muy, muy potentes, pero bueno, como Netflix, como tiene que sacar cosas constantemente, esta serie yo creo que es una serie que podría haberle dado mucho bombo desde hace semanas.
Yo creo que se lo van a dar después. Netflix desde hace mucho tiempo, y eso de las primeras que le funcionó fue Elite, no me acuerdo si la tercera o la cuarta temporada, hay series que decide promocionar antes y series que una vez que las emite decide promocionarlas. Tenemos todas estas series de estreno ahora durante mayo, porque recordar que este es el último mes para la ventana de los semi, que además la han endurecido ahora, entonces hay que estrenar mucho más episodios antes, por eso se estrena ahora esto y no en otro momento, porque yo creo que es una serie que Netflix entiende que con los nombres, sobre todo en materia de interpretación y materia de producción ejecutiva, puede optar a premios, especialmente para los semis, ahora que volvemos a la normalidad de las fechas. Yo creo que es una serie en la que van a sacarle mucho más partido a posteriori, nos la van a meter por los ojos el fin de semana. Yo creo que esta va a ser lo que ha sido el reno durante las últimas semanas, esta va a ser Todo un Hombre, con la foto de Jeff Daniels y el foto del resto de las actrices del jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es lo que creo yo, sinceramente. Don Carlos, vamos con el viernes, no quieres Equalizer, pues toma, ahora tienes, pero el otro, el del Denzel Washington.
Eso es. La tercera, el tercer film de Equalizer. Si habéis visto los dos primeros, ya sabéis que es algo suave, tranquilo y relajado, ¿no? Bueno, pues Jobber McCall en esta tercera película acaba con un sangriento grupo criminal y es recogido por unos amables habitantes de un pueblecito italiano que viven apesadumbrados y acojonados por la mafia local. Bueno, las cosas empiezan a ponerse feas y McCall entra en acción y se acabará la mafia en media hora, claro, como es lógico y normal. Luego, un documental durísimo en Movistar Plus, el 3 de mayo, Vencer el olvido a través del amor en La memoria infinita. Paulina Urrutia es actriz, activista y fue ministra de Cultura en Chile, y su marido, Augusto Góngora, fue un afamado periodista chileno que destacó por la crónica de los crímenes del régimen de Pinochet. Él, pareja de ella de hace 20 años, se le declaró Alzheimer, y el documental narra los cuidados de ella, el gran amor y la pelea frente a una enfermedad que no deja tristemente de avanzar. Y luego, no encontré aquí, me han enviado aquí Proximity, salto base extremo en Movistar Plus. Debe ser algo acerca de ese deporte de base extremo, ¿no? De salto extremo y algún documental de Movistar Plus.
Sí, te lo cuento yo, la movida que es esto. No lo encontré. Es un documental también triste, no, porque me he puesto a llamar el enlace, pero lo tenías también en el anterior. Lo que tenemos aquí es un documental sobre una persona que le gustaba hacer estos saltos, es Alex Villar, que era un saltador base español, que era amante del deporte extremo y que perdió la vida en mayo del 2023 haciendo precisamente este deporte. Entonces, es de alguna forma el documental póstumo, porque se le ve a él haciendo todo lo demás, las reflexiones, la parte profesional y personal de eso, de él, quizás el mayor conocido a nivel español de este deporte de riesgo que le costó la vida, como os digo, el año pasado y que nos llega este 3 de mayo con el primer aniversario del fallecimiento del atleta madrileño. Jorge, vamos con... Espérate, que se me ha ido aquí. Había puesto yo esto. ¿Cuánto es el domingo? El sábado 4 de abril nos llega Star Wars Crónicas del Imperio, esta colección de mini episodios que también comentaremos dentro de demasiado. Y el domingo 5 de abril tenemos un par de cositas también para comentar en materia de series y en materia de películas.
Sí, el estreno de Disney Plus es el habitual el 4 de mayo, que es, como sabéis, es el día de Star Wars, que es el May the 4th, y de ahí que ya haya caído. Además, en este caso, unos personajes con la voz de Jason Isaacs en original, que eso siempre es más que bienvenido. Pues dos estrenos, justo en Disney Plus, una temporada de Monstruos a la obra, esta versión un poquito de Monstruos S.A. con alguno de sus personajes en formato serie, y luego en Movistar Plus, película La Monja 2, la otra película de terror, que seguro que los aficionados al género les va a fascinar.
Sí, señor, que se estrenó en Sitges, si no recuerdo mal, este pasado otoño, como el lógico normal, porque donde estrenas tú La Monja 2, pues en Sitges, lógico normal. Vamos ya con vuestros correos, también con las recomendaciones, con los Power Rankings, pero antes, una pequeña pausa. En Fuera de Series. La madre que os tuvo a vosotros. Se ha escrito un email. En Fuera de Series se ha escrito un email.
Oye, he visto tocar a unos tíos en Alicante. Hacían una... Eso de la calle Quintana. Y había unos tíos tocando a Dire Straits. Acojonantes. Tres tíos con un follón de UPA y magníficos. Magníficos. Tocando Money for Nothing. No puede distinguirlo de más.
Gente muy buena.
Te lo juro. El tío, o le enviaré veréis el vídeo, se ha puesto la guitarra a la espalda para tocar el solo. Alucinante.
Hay gente. Lo que hay que hacer para no trabajar, que decía uno, que yo me sé, padre. Lo que hay que hacer. Estas cosas. En fin. Audio comentario, Jorge, que tenemos un audio comentario. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Nos lo envía Lidia.
Hola, familia Nava. Soy Lidia Sag, de Córdoba. Y bueno, ante todo, felicitaros a los tres, porque me encantáis y sigo vuestra recomendación al pie de la letra. Además, parece que CJ y yo tenemos los mismos gustos. Aunque también me fío mucho de Jorge y de Don Carlos, por supuesto. Bueno, pues mi pregunta es si se sabe algo de Ciclos, de Trine, la nueva temporada que iba a ser la última. Estamos esperando, es una serie que nos encantó y nos tienen ahí en ascuas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra respuesta. Un saludo a los tres. Gracias.
Saludo.
Jorge, tú que eres el fan número uno de Ciclos. Cuenta cómo está la cosa, porque además tenemos nota de prensa esta semana.
Sí, también, justo me escribió, oye, creo que ese mismo día o el día antes lo comentamos tanto en streaming como en la newsletter. El 22 de mayo llega la cuarta temporada de Ciclos, Trajan es su nombre original, esta comedia británica deliciosa y tan chula de Apple. Yo, además, una de mis series favoritas de la plataforma, sin lugar a dudas. Con salto en el tiempo, 6 años después de lo que pasó en la tercera temporada, que no voy a comentar lo que ocurrió, pero como decías, con lo cual da mucho pie a que haya un tipo distinto de tramas y un tipo distinto de comentarios. Y como muchas ganas de verla, el trailer también tiene muy, muy, muy buena pinta. Y así que, bueno, ahí el 22 de mayo. Sí o sí, creo que si no me equivoco, vienen 2 episodios. Vienen 2 episodios y luego uno nuevo cada. No, miento, 3. Porque además aquí estoy entrando justo en la web, 3 episodios el primer día y luego pues uno más hasta completar la temporada.
Jorge, que ha reivindicado esta serie de que se estrenó en un Apple TV Plus que veía muy poca gente y siempre me ha dicho que es maravillosa y es una de las que tengo pendientes, y un abrazo a Lidia de aquí y a toda la gente de Córdoba, que tiene una canal locas de volver de allí, y a Fernando, que seguro que nos estará escuchando, a ver cómo acaba la temporada y estas cosas, y a ver si nos vemos. Tengo una canal loca, pero loca de volver a toda Andalucía, pero a Córdoba especialmente, que mira que me gusta el puerto, mira que me gusta Cádiz, mira que me gusta Sevilla, mira que me gusta Málaga, pero chico, como Córdoba, yo no conozco nada en general, todo el mundo. Eso sí, fuera del verano. O sea, yo he cometido el error alguna vez de ir en julio-agosto y tengo varios amigos que me dicen, bueno, pues esto mueren 2 o 3 guiris siempre haciendo gimnasia por aquí, a día de deporte, porque deciden que Córdoba es el lugar para hacer deporte a mediodía y, bueno, pues esto no era... ¿Cómo era el premio Darwin aquel que se daba a la muerte más absurda para protección de la humanidad? Pues eso ocurre. Sí, sí. Pero además que ahora que son las cruces de mayo en Córdoba, que yo he ido ahí, Jorge y yo estuvimos allí, las cruces de mayo en Córdoba, cuando estuvimos... Ay, Dios mío, che, que me pongo melancólico. Vamos con, recordamos a la gente cómo nos puede mandar audio comentarios, Jorge, y pasamos con alguno de los correos que nos hemos recibido.
Pues tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-41-6449, si hacéis desde fuera de España, más 34-0034, 604-41-6449, o más fácil, coges el móvil, ponéis el navegador fuereseries.com/mensajes y saldrá el WhatsApp para ahí podéis dejar vuestro audio comentario o comentarios, lo que prefiráis.
Efectivamente, también os podéis dejar comentarios, por supuesto, por mail, ya sabéis, info@foradeseries.com. Si el reproductor que utilicéis nos deja permitir comentarios, por supuesto, iVoox, también Spotify, que desde hace un tiempo lo puede permitir, y también YouTube. Evidentemente, no voy a explicar nada de los comentarios de YouTube a esta vida, a altura de la partida, que no conozcáis. También tenemos muchos comentarios que nos deja la gente en el Power Rankings. Jorge, leemos alguno de ellos.
Sí, José Gebrinchón, que nos pide, por favor, que metamos presión allí donde haga falta para que Shogun tenga una continuación, que la gente que la está siguiendo ha gustado muchísimo, creo que además ha funcionado muy, muy, muy bien. Una serie que venía con el problema de que era la serie más cara de la historia de FX, lo cual siempre eso conlleva una carga y un peso grande, pero creo que ha funcionado muy, muy bien y de momento no se ha dicho nada, con lo cual tiene toda la pinta de que si hay manera de darle continuidad, lo van a hacer seguro, porque sobre todo si ahora se hincha premio, si juegan la baza de que es miniserie, de hecho yo no dejaría que lo que hagan es jugar el hecho de que sea miniserie y que ya la renovación venga después para no tener que pegarse con alguna que otra serie gorda en drama. Pero sí, sí, tienen, es muy, muy, muy factible que el, a ver dónde saca la historia, eso habrá que verlo, pero sí que tenga
una continuidad.
Que esto continúa segura, que lo que hacen es hacer la misma historia, cogen alguna de las otras novelas que tenía de esa pentalogía, creo recordar, del autor en el sudeste asiático en épocas distintas, eso lo veremos. Dan Feinberg, en su newsletter del viernes, el crítico de Hollywood Reporter, lo que decía es que lo que él haría de estar en la disponibilidad de Disney es anunciar la renovación, se haga o no, porque eso te permitía aprender tanto en drama, porque este año la categoría de drama de los Emmy es mucho más tranquila que la de miniserie, que tiene muchísimas competencias, mientras que en drama desapareció Succession, ha desaparecido mucho más, y dice, total, si luego no la renuevan, da lo mismo. Igual cuando la presentas a miniserie, luego tienes 3 temporadas.
De momento ya te he hecho el
hueco. Pero de momento tú ya estás, y yo creo que esta, donde se presente, va a tener, o sea, aquí ha funcionado de miedo. Bueno, ahora vienen los Power Rankings, no voy a revelar nada de dónde va a estar Shogun, porque ya vimos sitio desde que se estrenó, pero es que en Estados Unidos ha funcionado extraordinariamente bien, y veremos qué continuación, yo creo que sí que esto va a tener. De una forma u otra, sea como saga, como franquicia, como lo que quieran, y Disney quería una franquicia. Que a Disney, que al final tiene toda la franquicia del mundo, pero que puede construir algo aquí de franquicias alrededor del universo japonés, asiático, como queráis. Y, hombre, falto de ellas está, ¿eh? Ya, no le sobran, precisamente.
Y una serie complicada por el hecho de que el 80% de los diálogos son en japonés, con lo cual, que además el público americano no es muy dado a los subtítulos y han conseguido que aguanten ahí. Y además es un fenómeno, como dice la gente, es el fenómeno de semana a semana, que desde Juego de Tronos, que no soy algo parecido, la gente está preparando y viendo y comentando el episodio. Una desestrella.
Esa parte de los subtítulos hay que agradecérselo a Netflix. O sea, eso son las nuevas generaciones y Netflix. Sí. El cómo han conseguido, el te acostumbres a verla subtitulada en otros idiomas o doblado o cosas por el estilo, eso desde luego ha sido los últimos 10 años de Netflix. Eso jamás en la vida, y mira que entonces la gente podía ver 50 millones una serie en abierto porque había tres canales, si hubiesen planteado en Estados Unidos hacerlo, si no hubiese sido después de Narcos para empezar y con las nuestras sí. Y con lo que sea.
Sí, en su momento se decía que cuando hacían los remix americanos de las series británicas, muchas veces no era por el hecho de darle el tono americano, sino porque es que no entendían a la gente cuando hablaba y se negaban a leerlas con subtítulos, porque claro, leer subtítulos de tu propio idioma como que era un poco choque, un poco bestia. Pues fíjate cómo cambian los tiempos.
Creo que leí alguna encuesta o algún estudio de en torno al 50% de los usuarios, creo que eran los jóvenes, tenían activados por defecto los subtítulos. Que sabéis que yo soy muy partidario. Yo las series españolas las veo con subtítulos en español, porque ya me acostumbro a verlo todo con subtítulos y me divierte mucho ver sobre todo quién es juguetón y pone cosas como música tétrica que va yéndose o aquí el momento es este. Los comentarios me gustan mucho los subtítulos y si no lo ves te los pierdes. Y hay dos o tres cachondos que los tengo además más o menos localizados de quiénes son, que son muy divertidos los tíos, sobre todo cuando dicen las entradas y las salidas musicales. Yo os recomiendo que lo hagáis con los subtítulos. Y ha cambiado total y absolutamente eso.
Witty Casla, nuestro oyente de Chile, que siempre nos manda un saludo, y nos comenta, dice, Sugar, dice, creo que se ha caído un poco, dice, me gusta mucho la estética, pero la historia no tanto. A mí me está gustando mucho, y creo que he visto el anterior al gordo, ¿no? El creo que es el sexto episodio es en el que pasa algo.
Si muy, lo has visto, muy no tiene duda de cuál es, Jorge.
Sí, sí. No, he visto el quinto. De hecho, yo pensaba que aquí cuando ocurría, me lo comentaste tú y Juanfran, creo que debe ser el siguiente. A mí sí me ha gustado mucho el montaje. Me parece muy original el hecho, eso que hacen a veces de que el diálogo sigue por un lado y la imagen está por otro, pero luego se vuelve a conectar, que al principio parece un poco raro, pero luego me parece que está hecho con mucho gusto y le da mucho, mucho ritmo a la serie. Me está gustando mucho, mucho. Y luego tenemos a Elba Suárez.
Me lo contarás.
Elba Suárez, que a raíz de lo que comentabas la semana pasada de los Power Rankings, de cómo Zorro no había conseguido ni un solo punto, que muchas veces hay algunas series que consiguen puntos muy a posteriori, que nos comentaba y dice, después de esto, dice, ¿podiese? ¿Cómo de complicado sería hacer un ranking anual con todos los votos que se hacen en los Power Rankings? Dice, yo solo veo series fuera de moda, es decir, no en el estreno, y se me ha entrado curiosidad de qué series estrenadas mucho tiempo antes, luego al final se han llevado puntos porque en los Power Rankings.
A ver, nosotros podríamos hacer, es relativamente sencillo porque es dedicarle 15 minutos a limpiarla, el coger todos los votos que se han emitido desde el 1 de enero, desde una fecha concreta hasta otra fecha. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí pierden muchísima fuerza o yo creo que de alguna forma van en contra de las series que se emiten todas de golpe que de las series que se emiten semana a semana. La otra cuestión sería coger todos los rankings semanales y a partir de ahí hacer una media y verlo, pero nuevamente es complicado hacerlo. Yo, por eso, desde hace mucho tiempo, desde que hicimos los rankings, lo que hacemos a mitad de año, cuando hacemos el estudio final, es hacer una encuesta para que la gente nos diga lo que le ha gustado más. Porque es muy complicado, simplemente con esas votaciones, una serie de Netflix que a lo mejor ha flipado a la gente, pero que, claro, si la ha flipado, la va a votar una semana, comparado con Shogun, que has tenido 10 semanas para votar. Es el gran handicap que yo creo que tiene a la hora de poder publicarlo, que no es de ahora, ¿eh? O sea, esto desde que hacemos los Power Rankings 2019, 2018, creo recordar que cuando lo empezamos antes de la pandemia, siempre hemos tenido ese handicap a la hora de hacer un resumen anual con estas puntuaciones. Hablando precisamente de los Power Rankings, vamos ya con ello y tenemos, ya sabéis, estas listado que hacemos con las series más vistas por nuestra audiencia sobre los pasados 7 días, unos Power Rankings que, como siempre os decimos, pasaros por fueradeseries.com y tener la encuesta, o si os suscribís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, ahí tendréis toda la información y además lo recordaremos a lo largo de la semana para que votéis y lo hagáis. A diferencia de la semana pasada en la que tuvimos estas 5 novedades, en esta ocasión solamente hay una, lo que sí que hay es mucho movimiento de subidas y bajadas con respecto a la semana pasada, menos lo de arriba. Sí, es spoiler, pero todos sabíais que lo que iba a ocurrir en el puesto número 1, así que no nos salimos. En el puesto número 10 se mantiene The Gentleman, la serie de Netflix de Guy Ritchie, a lo tonto, que ya se estrenó hace casi 2 meses, que es algo insólito para la plataforma del Gigante Rojo, que se mantenga tanto tiempo en el 10, como os digo, The Gentleman.
La única entrada, y me parece escasa, ¿no? Solo hasta el puesto número 9 de esa obra maestra que Bellas Artes de Movistar Plus.
En la octava posición se mantiene Palm Royale, una serie de Apple TV que no está haciendo mucho ruido, pero bueno, que aquí desde que se estrenó ha entrado y parece que se va a mantener unas cuantas semanas más.
Sí, porque además sabéis que nuestra audiencia es muy musicotera de Apple TV Plus. Es cierto que yo creo que a diferencia del público general, sí, nuestros oyentes tienen la plataforma o acceso a la plataforma y lo comentan muchísimo. En el 7, subiendo dos puestos con este efecto que tradicionalmente tenemos en los Power Rankings cuando termina una temporada y la gente que quiere esperarse a todos los episodios verla, la tiene ahí, La Remesa Mala, la serie de Disney Plus en el universo de Star Wars, ocupa el puesto número 7 esta semana.
Y cae en puesto ese bombazo del boca a oreja que constituyó Mi Reino de Peluche de Netflix. Ocupa el puesto número 6 esta semana.
En quinta posición, la otra serie de Netflix. Esta semana tiene 3 en lugar de 5 como la anterior. El programa de los tres cuerpos se deja 3 posiciones, pero bueno, mucha gente que está viéndola después a posteriori. Creo que una serie que, mira que la gente le dijo al principio que no tal, pero sí que está empezando a estirarse el chicle y sí que parece que están funcionando y hacen los números que esperaban.
En el 4, hablábamos hace nada de ella, Sugar, la serie de Apple TV Plus, a falta, y creo que recordar que era esta semana cuando se estrena ese episodio que os comentaba desde el principio, tengo mucha curiosidad por ver qué efecto ha tenido, porque está totalmente desconectado del mundo redes durante toda la semana con Series Nostrum, pero este fin de semana que tengo un poquito de tranquilidad lo podré ver y a ver qué tal funciona eso para los Power Rankings ahora y de cara a cuando concluya la serie. En el 4, Sugar en Apple TV Plus.
Y el subidón de la semana es para esa funeraria tan especial de Muertos SL de Movistar Plus, que sube 3 puestos para ocupar la medalla de bronce.
Y la que sube 2 puestos es Fallout, a merced a que, como se estrenó el miércoles, la primera semana no dio tiempo a que entraran tantos votos, y esta semana, la semana siguiente que sí que ha cogido toda la semana, la serie de pre-envidio ya renovadísima, segunda posición, porque la primera, quien sigue, absolutamente intratable.
Y con la mayor diferencia desde la segunda semana de estar en Power Rankings de votos con respecto a la segunda, Shogun despide su temporada en Estados Unidos, despedirá su semana en su temporada en España, como os digo, en el puesto número 1, que alcanzó la primera semana de emisión y que no ha abandonado desde entonces. ¿Recomendaciones antes de la despedida, don Carlos?
Bueno, pues CSI Vega, le voy a recomendar por ser la tercera y última, aunque a mí no me ha vuelto loco. Y sí que te comento que tenía ganas de verlo porque además la he visto muy promo en Movistar Plus. Y a mí Hugo Silva es un actor que me encanta. Es Marbella, en la que ese César abogado va a sufrir de lo lindo.
Jorge.
Pues yo veo 2 recomendaciones. Una, Sugar, la decíamos hace un momento en Apple TV Plus, que me empecé la semana pasada a verlas y me está gustando mucho. Sobre todo me parece una serie muy, muy original en el montaje y la premisa. Y Shogun, que por fin me he puesto a verla, porque el caso es que cuando se estrenó vi el primer episodio, pero como además es un poco largo y me quedé torrado, pero porque fue justo después de comer y me acostó después de tomarla, pero bueno, ha sido ver el siguiente y raro es el día que no cae un episodio nuevo. Esto es espectacular. Bueno, todo el mundo lo está comentando y todo el mundo lo que está, ya antes lo hemos dicho, es que es una serie increíble, el cuidado y el mimo, interesante y con su intriga y demás, y que no deja de ser además eso, mostrar un poco el choque también de culturas en pleno medievo. Muy guay, es muy, muy espectacular esta serie.
Pues yo toco series documentales. Una de ellas lo comentábamos antes, Billy Idol en concierto. Yo digo yo que sí o sí. Además, está en el 1 de mayo, que espero tener un poco de tranquilidad. Lo quiero ver. Tengo unas ganas locas. Lo que decíamos Jorge y yo antes. O sea, es un cantante que siempre me ha gustado. Y Cyberpunk para los dos es uno de los discos que yo creo que nos marcaron una barbaridad. Y luego Lucía la telaraña, la segunda temporada en Radio Televisión Española, tanto por el caso, por lo que supone de que el ente público apoye este tipo de producciones, que quitando las series de animadas que tradicionalmente se emitían en la 2 y nuestro añorado Red Félix Rodríguez de la Fuente, hasta hace no mucho no habían empezado a hacer. Yo creo que cuando en su momento se lanzó con el dinero de RTV Play fue una gran iniciativa, y el que jueguen en igualdad de condiciones con lo que hace Prime Video, con lo que hace Netflix, con lo que hasta cierto punto hace Apple a nivel internacional, se puede hacer muy buenas series de no ficción con el apoyo de Radio Televisión Española, que además tiene abierta una ventana trimestral para proyectos documentales, y que al final yo creo que eso es una cosa que le puede funcionar tremendamente bien al ente, y una de las cosas que, bueno, pues si alguna vez aclaramos que queremos hacer y ser de mayores Radio Televisión Española después del último 20 año, pues igual esa no es una mala tendencia. Con esto pasado, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande.
Un beso grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, recordad el pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Nos vemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Tened cuidado ahí fuera.
Chao.
Adiós. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.